Esta es la segunda parte del sermón titulado Las 10 mentiras más creíbles de Satanás. Número 10. No vaya a la cruz. Bueno, cuando leemos estas escrituras, esto confunde a la mayoría de la gente. No lo entienden. Hoy sería considerado como totalmente arrogante, descuidando totalmente la ley, la preocupación que Pedro tuvo en su corazón por Jesús. Vayamos a Mateo, capítulo 16. Y vamos a leer desde el verso 21. Mateo, capítulo 16. Desde el verso 21, dice así. Desde ese momento Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de los ancianos y sacerdotes jefes y escribas, y ser asesinado y ser levantado el tercer día. Pero después de tomarlo aparte, Pedro personalmente comenzó a reprenderlo diciendo: Dios será favorable a ti, Señor. En ninguna forma te pasará esto. No dejaremos que esto pase. ¿Qué dijeron algunos de los discípulos? Estamos listos para ir a la muerte contigo. Pedro dijo eso. ¿Y qué le dijo Jesús? Antes que termine la noche, me vas a negar tres veces. ¿No pasó eso? Sí. Cada una de estas cosas fue un intento satánico de retener a Jesús de ir a la cruz. Algunas personas fallan en cómo Satanás estaba allí tratando de tener a Pedro. Veamos lo que Jesús le dijo a Pedro. Si Satanás estaba allí tratando de tener a Simón Pedro, si Satanás estaba allí tratando de destruir a Jesucristo, si Satanás estaba allí tratando de cualquier forma retener a Jesús de cumplir el propósito de Dios, él lo habría hecho así. Él intentó e intentó. Vayamos ahora a Lucas capítulo 22. Y leamos en el verso 31. Lucas capítulo 22. En el verso 31. Dice así. Entonces el Señor dijo: Simón, Simón, escucha bien. Satanás ha demandado tenerlos para tamizarlos como trigo. Esta es una declaración profunda. Si Satanás lo deseó a él, ¿lo desea a usted? ¿Desea Satanás a cada cristiano? ¿Desea Satanás intentar y subvertir a cada ministro? Satanás allí intenta torcer, distorsionar, cambiar y sacar del camino a la gente que sigue a Dios, con falsas doctrinas y con cambios sutiles. La Biblia dice que incluso tanto que los mismos elegidos podrían ser engañados. Es por eso que Satanás quería a Pedro, un gran premio. Él habría sido en efecto el primer papa. Pero Satanás no lo tuvo, porque Jesús le dijo a Pedro, sigamos leyendo, pero yo he orado por ti, que tu fe no pueda fallar, y cuando estés convertido, fortalece a tus hermanos. Con eso en mente, cuando Pedro dijo, oh Señor, no vamos a dejar que esto pase, lejos sea de ti que vayas a Jerusalén y seas muerto y sufras muchas cosas de los ancianos. Nos encargaremos de eso, Señor. Vayamos ahora a Mateo 16. Continuemos en el verso 23. Mateo 16. En el verso 23. Leamos. Dice así. Entonces él, refiriéndose a Jesús, sigamos, volteó y le dijo a Pedro, ponte detrás de mí, Satanás. ¿Por qué dijo eso? Porque Satanás estaba justo allí y Pedro en aquel momento era una herramienta de Satanás, el diablo, en una forma sutil. Pedro pensó que él iba a darlo todo por Jesús, que él no tendría que sufrir esa muerte. Satanás estaba justo allí, tratando de retener a Jesús de ir a la cruz, y Jesús le dijo, leamos otra vez, ponte detrás de mí, Satanás, eres una ofensa para mí. Palabras bastante poderosas, ¿cierto? ¿A qué apela Satanás? Sigamos leyendo. Porque tus pensamientos no son de acuerdo con las cosas de Dios, sino con las cosas de hombres. Viendo eso desde una perspectiva humana, tenemos amor, tenemos preocupación. Oh Señor, no dejaremos que eso te pase. Somos buenas personas. Suena justo como esos políticos enfermizos. Cada vez que veo uno de ellos en la televisión o en alguna de las así llamadas audiencias y alguien dice, estamos tan preocupados, casi que puedo garantizar que eso es satánico. Satanás tiene su amor falsificado, Satanás tiene su forma de intentar entrar sutilmente y los obradores de bien para estorbar e ir en contra de la voluntad de Dios. Jesús no dijo, bien, Pedro, aprecio tu amorosa preocupación. Él tan solo dijo, ponte detrás de mí, Satanás, eres una ofensa para mí. Palabras bastante poderosas. Esto significa que en esta batalla que Satanás está peleando contra nosotros, no deje que su propio pensamiento humano tome precedencia sobre la palabra de Dios. Tal vez aquellos pensamientos podían ser tan solo tan satánicamente inspirados como fue con Pedro. No estoy diciendo que usted pueda ser poseído por Satanás o poseído por demonios por ningún medio, pero Satanás es el príncipe del poder del aire, y somos advertidos que ponernos el casco de salvación para proteger nuestros pensamientos. Sigo leyendo aquí del libro en la página 123. Dice así. El asunto es claro y Satanás debe ser denunciado. En este repudio instantáneo y total de Satanás, vemos una de las razones que su tentación a Cristo no tuvo éxito. Cristo estaba determinado a ir a la cruz y cumplir la voluntad de su Padre. Jesús dijo, debo hacer las obras de Dios mientras haya luz. Veamos ahora cómo Satanás trata de destruir a Jesús cuando él estaba en la cruz. Cuando Jesús estuvo en la cruz, eso es toda otra historia. Veamos la tentación que vino. Después que Jesús estaba en la cruz y la señal fue puesta allí arriba por Herodes. Vayamos a Mateo, capítulo 27. Y leamos en el verso 37. Mateo, capítulo 27. Y leemos desde el verso 37. Dice así. Y ellos pusieron sobre su cabeza la acusación de él, escrita, este es Jesús, el rey de los judíos. Pasemos al verso 39. Dice, luego aquellos que estaban pasando cerca lo criticaban, sacudiendo sus cabezas y diciendo, tú, quien destruirías el templo y lo reconstruirías en 3 días, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. Si él hubiera hecho, y podía haberlo hecho, el propósito de Dios habría sido frustrado por Satanás el diablo. Note quién estaba allí animando esta actitud. Sigamos leyendo en el verso 41. Y en la misma forma también los sacerdotes jefe estaban burlándose con los escribas y ancianos, diciendo, salvó a otros, pero no tiene el poder de salvarse a sí mismo. Si es el rey de Israel, baje ahora de la cruz y le creeremos. No, no lo harían. Bueno, tal vez lo harían. Pero Jesús entonces habría sido una herramienta en las manos de Satanás. Ellos habrían dicho, oh, esto es maravilloso. pero no habría tenido sacrificio, no habría tenido perdón de pecados. La humanidad no podría haber sido salvada si Satanás hubiera sido exitoso en hacer que Jesús no fuera a la cruz, o si descendiera de la cruz. Jesús no bajó de la cruz, él permaneció allí y murió. Cuando Jesús murió, eso le dio poder para destruir las obras del diablo. Eso le dio poder al plan de Dios para avanzar para el perdón de pecados de todos aquellos a quienes Dios llama arrepentimiento y ofrece perdón y el camino de salida. La Biblia dice que en la crucifixión, Satanás, el príncipe de este mundo, es echado y juicio vino sobre él. Ahora, a través de la muerte, Jesús destruyó las obras del diablo, lo cual significa que el diablo ha sido derrotado. Sin embargo, hubo dos intentos más de Satanás. Él quería tener el cuerpo robado y removido, de modo que Jesús no podía resucitar al tercer día. Pero Dios se aseguró que hubiera una gran piedra al frente de la tumba, e incluso usó a los fariseos y escribas para sellar la tumba y poner guardias, de modo que su cuerpo no sería tomado. Luego, la culminación de la frustración de todo el propósito de Satanás fue la resurrección de Jesucristo. Ahora el plan de Dios podía avanzar y el poder del camino de Dios toma efecto. Sigo leyendo aquí del libro, en la página 124. Dice así: los resultados en la vida de la persona que cree en Jesucristo serán grandes correspondientemente. Con lo que Dios ha hecho a través de la crucifixión y resurrección de Jesucristo. Lee allí en Romanos 6 cómo somos enterrados con Él en el bautismo hacia su muerte. Somos crucificados con Él. Ahora vamos a comenzar a ver la guerra contra usted y contra mí para retenernos de ir a la cruz de Cristo por ese perdón. Y lo necesitamos. Sigo leyendo aquí. Dice: sin embargo, podemos estar seguros que Satanás vendrá a cada uno de nosotros y predicará la misma doctrina destructiva de autopreservación. En muchas formas, él dirá: no sea tonto, no se entregue a ese curso tan ridículo como el negarse usted para alcanzar algún propósito espiritual abstracto. La realización está aquí y ahora. Es hecha con dinero, con bienes, carros, casas, con aplausos humanos. Este es el único mundo que conocemos y cualquier hombre es un tonto en vivir por el mundo por venir. Disfrútelo, vívalo. Con estas y muchas otras proposiciones, Satanás continúa sonando el trillado registro que uno es un tonto por vivir por cualquier momento más allá de nuestra existencia. Él no ha estado sin ayuda real promoviendo ese tema. Desde los antiguos filósofos ateos hasta los modernos escritores de la televisión, los representantes de Satanás en los medios, en casi cada campo, han negado la existencia del valor espiritual o propósito eterno en la vida. Ya ávidamente promovieron aquel mensaje destructor del alma. Como resultado, el tema de nuestra generación es: viva ahora, más tarde es cuando piensa. Luego ve a los millones de vidas que han sido destruidas a causa de eso. Veamos ahora lo que Jesús nos dice. Vayamos a Mateo, capítulo 16. Y vamos a leer en el verso 24. Mateo, capítulo 16, comenzando en el verso 24, dice así: y Jesús dijo a sus discípulos: si cualquiera desea venir tras mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Satanás no quiere que usted vaya a la cruz de Cristo. y Satanás no quiere que tome las cargas de su vida para llevarlas a Cristo y seguirlo. Entonces tiene su propia cruz para cargar. Jesús lo dijo así. Sigamos leyendo, verso 25. Porque quien quiera que desea salvar su vida la perderá, pero quien quiera que pierda su vida por mí la encontrará. Porque ¿qué beneficia al hombre si gana el mundo entero, pero pierde su vida? ¿O qué dará un hombre en intercambio por su vida? Palabras bastante poderosas, ¿cierto? Veamos qué más dijo Jesús, que era nuestra cruz para cargar, oyendo a la cruz de Jesús, lo cual tenemos que hacer. No hay ningún hombre que pueda alguna vez ver vida eterna a menos que primero vaya a la cruz de Jesucristo. No importa cuán bien intencionado es usted, no importa cuán bueno cree que es, no importa cuán malo otras personas son. Es lo que es su vida, y quién es usted, y quién soy yo, y cómo está nuestra relación con Cristo. Hay cosas que debemos hacer, y Jesús lo dijo así. Son bastante poderosas. No es que usted pueda abrir su corazón y darlo al Señor y decir, acepto a Jesús como mi Señor. Vayamos al palacio de cristal y tengamos diversión y diversión. Jesús no dijo eso. Vayamos ahora a Lucas, capítulo 14. Y leamos en el verso 25. Lucas, capítulo 14. Comenzamos en el verso 25. Dice así. Y grandes multitudes iban con él. Y él se giró y les dijo, oh, gracias a todos por seguirme. Qué grupo tan maravilloso de personas que son ustedes. Trabajemos juntos y traigamos la voluntad de Dios a la tierra. Manojo de tonterías. Él no dijo eso. Digo esto con cinismo, porque mucha gente piensa eso. Esta es la forma de pensamiento de Satanás, no el camino de Dios. Aquí está la forma de pensamiento de Cristo. Leámoslo, verso 26. Si alguno viene a mí, quiero que se pregunte esto usted mismo. ¿Estoy cargando mi cruz? ¿Estoy yendo a la cruz de Jesucristo para el perdón y redención de mis pecados? Leamos. Si alguno viene a mí y no odia, amar menos, en sentido del propósito de Dios. No va a dejar que nada se pare en su camino. Todo lo demás para desalentarlo de esto es el odio de Satanás, el diablo. En ese sentido, si usted, perdón, en ese sentido, sí, usted debe amar a Dios más que, sigamos leyendo, a su padre y madre y esposa e hijos y hermanos y hermanas y además también su propia vida. Su propia vida. Llega el punto en su vida en que usted odia su vida. Vea que esto es lo opuesto de la autoestima. Pero puedo decirle algo con seguridad. Usted puede tener mayor estima en Dios que mayor estima en usted mismo. A menos que se niegue usted mismo en la presencia de Dios, no va a tener vida eterna. Jesús dijo, a menos que haga eso, leamos, no puede ser mi discípulo. El griego allí significa es imposible. No hay poder que pueda hacerlo mi discípulo. Sigamos, verso 27. Y quien quiera que no cargue su cruz y venga tras de mí, no puede ser mi discípulo. Vayamos a Romanos capítulo 6, concerniente a cómo esto es alcanzado. Hay una profunda transferencia que tiene lugar cuando usted es bautizado. El bautismo tiene que ser un entierro completo, totalmente sumergido en agua, porque hay un significado para eso. Vayamos entonces a Romanos capítulo 6 y vamos a leer en el verso 3. Romanos capítulo 6, en el verso 3, dice así: ¿O son ustedes ignorantes que nosotros, como tantos que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Esto tiene un significado profundo. No es tan solo un bautismo, de modo que puede ser bueno. No es tan solo un bautismo, de modo que ahora puede unirse a una religión. No es un bautismo, de modo que puede ser usted el punto focal. Tiene que negarse a usted mismo. Usted es bautizado en Cristo Jesús, en el plan de Dios, en el propósito de Dios, en el mismo ser de Jesucristo. Sigamos leyendo, verso 4. Por tanto, fuimos sepultados con Él. Así es como nos negamos nosotros mismos. Enterramos el viejo ser. Sigamos leyendo. A través del bautismo en la muerte, para que, así como Cristo fue levantado de los muertos por la gloria del Padre, en la misma forma deberíamos también caminar en novedad de vida. El camino de Dios, el propósito de Dios, el amor de Dios, los mandamientos de Dios, la palabra de Dios, en nuestro corazón y mente y partes internas, y el Espíritu de Dios, para guiarnos y dirigirnos, no el camino de este mundo. Sigamos leyendo, verso 5. Porque si hemos sido unidos juntamente en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, esto es nuestro viejo ser, sigamos, fue co-crucificado con él. En un sentido, su cruz es su naturaleza humana, su camino, sus pensamientos, su vida, mientras exista aparte de Dios, es muerta, crucificada con Cristo. ¿Ha ido alguna vez a la cruz de Cristo? ¿Va allí continuamente? Sigamos leyendo. Para que el cuerpo de pecado, el cual mora en usted, sigamos, pudiera ser destruido, para que ya no pudiéramos ser esclavizados para pecar, ni esclavizados a Satanás. Servimos a Dios y a Cristo. Eso es lo que llega a ser lo más profundo e importante que necesitamos hacer. ¿Cómo hacemos eso? Veamos algo más acerca de esta crucifixión del ser. Puede decir esto con el apóstol Pablo. Vayamos a Gálatas, capítulo 2. Y vamos a leer desde el verso 20. Gálatas capítulo 2, en el verso 20, dice así: He sido crucificado con Cristo, aún así vivo. Aún vive en la carne, sigamos. Ciertamente, ya no soy más yo. No está viviendo para usted mismo, no está viviendo para el mundo, no está viviendo para Satanás. Está viviendo para Dios. Sigamos. Sino Cristo vive en mí. Es por eso que debe ir a la cruz de Cristo, que pueda tener su viejo ser, su vieja naturaleza, la cual ha sido inspirada y manejada y controlada y dirigida por Satanás el diablo, y debe tenerla removida, y a Cristo en usted. Sigamos leyendo. Porque la vida que estoy ahora viviendo en la carne, la vivo por fe. Esa misma fe del Hijo de Dios, quien me amó y se dio a sí mismo por mí. Es por eso que necesita ir a la cruz de Cristo. ¿Qué va a hacer con que Satanás está allí acusándolo día y noche? Usted tiene la crucifixión de Cristo, la cruz de Cristo, para protegerlo. Vayamos a Apocalipsis, capítulo 12, Y leamos desde el verso 10. Apocalipsis capítulo 12, en el verso 10, dice así: Porque el acusador de nuestros hermanos ha sido echado abajo, quien los acusa día y noche delante de nuestro Dios, pero ellos lo vencieron. Usted puede vencer a Satanás, absolutamente, completamente, frustrarlo y detenerlo, y tenerlo removido de su vida. Eso no significa que no tendrá otras tentaciones y cosas que vengan, pero aquí está cómo vence, leámoslo, a través de la sangre del Cordero. La sangre de Cristo tiene que cubrir su propia vida, sus pecados, por este sacrificio perfecto y sin mancha de Jesucristo. Sigamos. Y a través de la palabra de su testimonio, y no amaron sus vidas hasta la muerte. Puede requerir su muerte física, sea por martirio o siendo fiel hasta el final. Una admonición final que viene de Dios. ¿Cómo puede resistir a Satanás el diablo? ¿Y cómo puede usted continuamente ir a la cruz de Cristo cada día? ¿Cómo puede dejar que la sangre de Cristo lo cubra? ¿Cómo puede también ganar esta guerra en contra de Satanás? Él está peleando contra Cristo. Él está peleando contra usted y todos los hermanos de Dios en el mundo. Y aquí está lo que necesitamos hacer. Leamos en 1 Pedro, capítulo 5. Y vamos a comenzar en el verso 6. 1 Pedro, capítulo 5. Leemos desde el verso 6. Dice así: Sean humildes, por tanto, bajo la mano poderosa de Dios, para que Él pueda exaltarlos en el debido tiempo, echando todas sus preocupaciones sobre Él, porque Él cuida de ustedes. Lo que sea que cuide, lo que sea que lo preocupe, el problema que sea, la dificultad que sea, no le dé a Satanás entrada en su mente para apartarlo de Dios, para retenerlo de ir a la cruz de Cristo. Sigamos leyendo, verso 8. Sean sobrios, sean vigilantes, porque su adversario, el diablo, está merodeando como un león rugiente, buscando a cualquiera que pueda devorar. A quienes resisten, firmes en la fe, sabiendo que las mismas aflicciones están siendo cumplidas entre sus hermanos que están en el mundo. Jesús dijo: Sean de buen ánimo, yo he vencido al mundo. Esto es, incluso usted va a tener tribulación. Podemos vencer a Satanás, podemos vencer al mundo. Sigamos leyendo, verso 10. Ahora, puede el Dios de toda gracia, quien nos ha llamado a su gloria eterna en Cristo Jesús, después de que haya sufrido un poco, Él mismo perfeccionarlos, establecerlos, fortalecerlos y asentarlos. No preste atención al mensaje de Satanás, el cual dice: No vaya a la cruz de Cristo. Vaya a la cruz de Cristo y cumpla su propósito, cumpla el propósito de Dios en su vida y ganará la batalla contra Satanás.